a trabajar, pero no podemos estar enteramente seguros de lo que vaya a acontecer, de crispación política de fondo y de desconfianza hacia el gobierno. Incluso en estas circunstancias, la naturaleza sigue evolucionando y ha aparecido un extraño y gigantesco ser en el Océano Índico. Un bicho de unos 47 metros, del que yo en mi vida había oído hablar, un sifonóforo, que nos tiene que explicar Jorge Alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué cosas tiene el mundo?
¿Qué es esto? ¿Cómo estás en el aislamiento de este Sábado Santo? ¿Cómo estás, Jorge Alcalde?
Bien.
Qué gusto saludarte.
Lo mismo digo, gracias a Dios, bien. Todos sanos y luchando mucho para mantener por lo menos un poquito de información científica que ahora mismo es casi más valiosa que nunca, ¿verdad? Una buena
información
de la ciencia que hay detrás de todo esto.
Cuéntanos qué ha pasado en Australia.
Fíjate, en este caso, Océano Índico, un animal, bueno, realmente son muchos animales, millones de animales diminutos, zooides se llaman, unidos, bueno, algo parecido a lo que en la Tierra firme sería una hilera de hormigas, gigantesca. En este caso es una hilera marítima de pequeñas medusitas diminutas, miles de millones, que juntas hacen un solo organismo, un organismo de 47 metros de largo, una especie de gran churro blanco en el mar, en el Océano Índico, y que efectivamente se conocía que existían este tipo de organismos, pero no tan grandes. Nunca se había visto un sifonóforo, que es como se llama este conjunto de miles de organismos de 47 metros de longitud. Cada uno de esos pequeñas medusitas, de esos pequeños zooides, tiene su función dentro del sifonóforo. Por eso se dice que es un solo organismo. Hay algunas de estas partículas que sirven pues como pequeños ganchos para captar depredadores o como lucecitas de color que llaman la atención de microorganismos que se acercan para ser devorados por este sifonóforo. Es como un solo cuerpo, pero formado por miles de millones de pequeños cuerpecitos de medusas y que nunca se había visto algo tan grande en el mar. Así que es una sorpresa científica que todavía nos demuestra cuán lejos estamos de conocer realmente todos los misterios que hay en la naturaleza, ¿no?
Es sorprendente porque en las imágenes se ven fotos de una especie de gusano muy largo, de 47 metros, y dicen los que lo han encontrado que en el momento en el que lo identificaron, la tripulación de la embarcación pues se juntó toda junto al radar y el sonar para ver este bicho que no había visto nadie nunca con estas características tan grandes.
Eso es. Fíjate, la naturaleza tiene casos similares fuera del mar, en tierra firme, pero que no tienen la capacidad de autonomía y autogestión que tienen estos sifonóforos marinos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos, en un parque natural de Oregón, está el organismo más grande jamás descubierto. Cerca de 1000 campos de fútbol, me diría, uno detrás de otro, este organismo, que no es otra cosa que una sucesión de hongos comunicados bajo tierra, pues de eso, de 800 hectáreas prácticamente de extensión. Es un solo organismo, porque cada una de esas partículas depende de la otra y porque se alimentan unas con otras. Es la unión hace la fuerza en este caso. Lo mismo ocurre con estos sifonóforos marinos, un poquito más chiquititos, evidentemente, que esos cerca de 1000 campos de fútbol que tiene ese hongo gigantesco, pero algo parecido ocurre, antes lo hemos hecho con las hormigas. Cuando uno ve un hormiguero, es difícil saber si son muchas hormigas o es un solo organismo conjunto, dado la especialización, la interconexión que hay entre unas y otras, cómo cada uno de ellos cumple su función, pues en este caso lo estamos viendo, pero en el mar y con pequeñas medusitas, casi microscópicas, invisibles, que juntas hacen este pedazo de bicho.
Jorge Alcalde, esta semana nos tenemos que incorporar al trabajo, con algunas excepciones, las de los comercios no esenciales, la de los restaurantes o los hoteles, el lunes en concreto, y la gente va a tener que llevar mascarilla, así lo ha subrayado el ministro de Sanidad, que las van a repartir en las bocas de metro, etcétera, y al pie de los autobuses, pero muchas personas han escuchado una y otra vez que tocarse la cara cuando se lleva la mascarilla, cosa que es muy fácil, es casi más perjudicial que no llevar la mascarilla, porque el virus se te puede introducir a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Me gustaría preguntarte a propósito de ciertos estudios que se han hecho sobre la obsesión que tenemos de tocarnos la cara.
Sí, es que es prácticamente imposible no tocarse la cara. De hecho, muy recientemente hemos tenido conocimiento de algunas informaciones científicas que demuestran que lo hacemos una media de 2,6 veces por minuto. Esto multiplicado a lo largo del día nos da casi 3.800 veces cada día que nos tocamos la cara.
¡Qué barbaridad! ¿Que nos tocamos al día 4.000 veces?
Sí, 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 prácticamente 4.000 veces y la inmensa mayoría de las veces que lo hacemos no somos conscientes de ello, porque son actos reflejos. Desde que somos bebés en el vientre de nuestra madre, empezamos a tocarnos la cara, a palparnos la cara, a chuparnos el dedo pulgar, por ejemplo, ¿no? A succionar la mano. Todo eso son cosas que se nos quedan ya para siempre. Y la ciencia no sabe muy bien por qué. Hay muchas investigaciones que intentan demostrar qué es lo que pretendemos hacer con este acto reflejo. Si simplemente es tener sentido de lo que se llama la propiocepción, es decir, la capacidad de conocer dónde están los límites de nuestro cuerpo para tener contacto con el resto de los organismos que nos rodean. Si simplemente son actos reflejos. Si son actos que tienen que ver con las emociones, con el estado de ánimo, hay algunas investigaciones muy curiosas que dicen que las personas con más estrés, más ansiedad, tienden a tocarse más la cara, o incluso un acto cultural. Nosotros vemos a nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos leer y ponerse la mano apoyada, a lo mejor en la mejilla, en el mentón, o el pensador de Rodin está pensando precisamente con la mano apoyada en el mentón. Son actos inveterados, que hemos visto una y otra vez y que ya no podemos evitar. 4.000 veces al día nos tocamos la cara.
Eso sí me dices, Jorge. O sea, si nos tocamos 4.000 veces al día la cara, es evidente que no vamos a poder evitarlo.
No, es imposible, no se puede evitar. Se puede intentar reducir. Hay algunos psicólogos que proponen algunas técnicas para, bueno, a mantener el estrés más bajo, el grado de ansiedad más pequeño, intentar mantener siempre las manos cerca del cuerpo, pero no en la cara, por ejemplo, en paralelo a los muslos o a las caderas, o cuando caminamos intentar ser conscientes de cómo movemos las manos al caminar para intentar reducir en parte esos contactos de las manos con la cara. Evitarlo es absolutamente imposible. Por eso es tan importante ahora mismo saber, sobre todo si llevamos mascarilla, ser conscientes de que eso lo hacemos permanentemente e intentar reducirlo. Y sobre todo intentar hacer un buen tratamiento de la mascarilla. Quitárnosla por la parte exterior de la mascarilla. Por supuesto, no introducir nuestros dedos dentro de la mascarilla. Que la mascarilla nos cubra la nariz y la boca. Y ante lo imposible que es evitar el contacto de las manos con la cara, que además sería inhumano, si forma parte de nuestra humanidad, es lo más lógico es tener las manos muy limpias. Es la mejor manera de combatir la entrada de cualquier virus, no solamente de este coronavirus, de cualquier agente infeccioso a nuestro organismo, es tener una escrupulosa higiene de las manos, que espero que esto lo hagamos, pues, y más que nada, a partir de ahora, se convierta ya en una práctica habitual de nuestra generación.
Efectivamente. Jorge Alcalde es periodista, es divulgador científico y nos acompaña también durante esta crisis del coronavirus. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo muy fuerte. Que vaya todo bien.
Adiós.